Filipenses capítulo 1, verso 3 al 8. El tema del mensaje en esta mañana, los motivos del gozo. Los motivos del gozo. Dice así la palabra del Señor, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos ustedes con el entrañable amor de Cristo Jesús. Oremos. Padre, bueno Dios, tú que moras en las alturas de los cielos en esta mañana, pedimos tu dirección, Padre, en este mensaje que ha de ser expuesto. Pido, Padre, que tú pongas las palabras que son necesarias para este día y para este grupo de creyentes, pero también para cualquier persona no creyente pueda recibir y pueda ser un medio eficaz que tú traigas para traerle al arrepentimiento, que de este lugar, Señor, podamos salir edificados y que estas palabras no sean solamente palabras que queden en el vacío, sino palabras que nos lleven, oh Dios, a una mayor confianza y fe en ti, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hay un conocido examen que utilizan los psicólogos para diagnosticar la depresión y califica a las personas en una escala del 1 al 10. A mayor puntaje, mayor gravedad de la persona, de la depresión. Si el apóstol Pablo se hubiese sometido a esta prueba, sin lugar a duda, no solamente lo digo yo, sino lo dicen otros comentaristas, el apóstol Pablo, del 0 a 10, hubiese tenido un 0, porque su gozo era completo, porque su gozo era irrefrenable. Al igual que el salmista, el autor de los Salmos 42 y 43, él sabía cómo vencer la depresión, cómo vencer la ansiedad, cómo vencer la preocupación. Sin embargo, mis hermanos, las circunstancias de Pablo en el momento de escribir su carta eran terribles. Para los que no lo sabían o no pudieron llegar el domingo pasado, Pablo estaba encarcelado en Roma, quizás al borde de su ejecución. Al final él fue liberado de ese cautiverio, pero él no estaba seguro de que eso iba a suceder cuando él escribió esta carta a los filipenses. Pablo vivía bajo arresto domiciliario. En Hechos, nosotros leemos acerca de eso, en Hechos 28, él estaba encadenado a un soldado romano para evitar cualquier fuga. Y allí nosotros sabemos que el apóstol Pablo decayó. Y no decayó porque estuviera en esa condición, sino porque él no podía hacer precisamente la obra que amaba. Mientras otros, como él dice en este mismo capítulo 1, sacaban provecho de su situación para predicar el Evangelio por envidia o por contienda. A pesar de eso, el corazón de Pablo rebosaba de gozo. Si en algo afectaban esas horrendas circunstancias de Pablo en las que él se encontraba, era precisamente en el sentido positivo para aumentar su gozo, pues él confiaba en el soberano propósito de su Señor y él se volvía con mayor intensidad a su Señor en búsqueda de esa fortaleza y de ese consuelo en medio de esas circunstancias. No, mis hermanos, el gozo verdadero es una constante en una vida llena del Espíritu Santo. Eso nos dice Romanos 14, 17. No es un sentimiento pasajero que va y viene según la circunstancia. Dice, hermano, debido a que Pablo gozaba de continua cercanía de Dios, él estaba siempre gozoso. Y permítame decirle que estoy gozando un poquito porque yo no me estoy escuchando yo mismo hablar. Así que disculpen. Él estaba siempre gozoso.
Él experimentó la paz que sobrepasa todo entendimiento, el contentamiento, como nosotros acabamos de leer ahora en este capítulo 4 de Filipenses. Ese contentamiento que viene de parte del Espíritu Santo en lo profundo de su corazón y de su alma, porque él estaba convencido de tener una conciencia irreprensible ante Dios. La iglesia de Filipos no era una iglesia perfecta, sin embargo, comparada con la mayoría de las iglesias con las que Pablo se relacionaba, esta iglesia no tenía problemas morales, no tenía problemas espirituales de consideración. A medida que Pablo pensaba en esta amada congregación a la cual él escribía, su gozo iba en aumento. Él no pensaba mucho en sus propias circunstancias, sino en la fidelidad de ellos. Él tampoco pensaba en sus propias aflicciones, sino en el amor de ellos. Él no pensaba en su propio padecimiento físico, sino en la constancia espiritual que esta iglesia manifestaba. Él pensaba en la generosidad desinteresada de estos cristianos de Filipos al enviarle esa ayuda financiera por la cual él dio gracia en el capítulo 4 que leímos ahora. Hace un ratito leímos. Él pensaba en su provecho, en el gozo de la fe, en sus, como él decía, en sus amados, deseados, gozo y corona mía, como dice la Reina Valera. Así él podía decir con absoluta sinceridad: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de todos ustedes. En este capítulo 1, estos versos 3 al 8, el apóstol presenta 5 motivos específicos por los cuales él manifestaba este gozo inspirado por el Espíritu Santo en relación con sus hermanos. 5 motivos que yo quiero traerles a ustedes en esta mañana. En primer lugar está el gozo de la remembranza, el gozo de acordarse. En segundo lugar, el gozo de la intercesión, eso está en el verso 4. El gozo de la comunión, en el verso 5. El gozo de la seguridad, en el verso 6. Y el gozo del amor, en los versos 7 y 8. Eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Así que en primer lugar, vámonos con el gozo de la remembranza, el verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Esa palabra gracia viene del griego eucaristeo, de donde viene la palabra eucaristía. Es un término que suele usarse para referirse a la cena del Señor. Y mire qué coincidencia que hoy la vamos a celebrar. En esa ordenanza los creyentes dan gracias a Dios al remembrar, al recordar el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. En este caso, Pablo da gracias por sus hermanos y hermanas espirituales en Filipos, quienes a lo largo de los años habían sido motivo de tanta bendición y gozo para él. Él está dando gracias por eso. Y la expresión, cuando él dice, doy gracias a mi Dios, refleja precisamente la profunda intimidad, la profunda comunión de Pablo con el Señor a quien él pertenecía y servía. Su gratitud por los filipenses era a Dios, lo cual pone de relieve que el Señor es la fuente última de todo gozo y que la relación de los filipenses con él por medio de Cristo era lo que impulsaba a Pablo a dar gracias ¿a quién? A Dios. Pablo manifestó una actitud similar por los creyentes en Corinto. Eso también lo leemos en 1 Corintios 1:4, en Colosas, Colosenses 1:3, en Tesalonicenses 1:2, 2:13, por sus amados compañeros en la obra, Timoteo, 2 Timoteo 1:3, por Filemón y Filemón 4, también lo leemos. Entonces los recuerdos que Pablo tenía en este caso por los filipenses empiezan con su segundo viaje misionero, cuando el apóstol fue por primera vez a Filipos. El Espíritu Santo lo guió de manera específica a ir a Macedonia. Macedonia es la provincia donde estaba ubicada Filipos, y no a Bitinia como habían planeado. Eso nosotros lo leemos, si usted gusta lo puede leer en su casa, en Hechos capítulo 16, versos 7 al 10. Entonces el día de reposo, leyendo esta historia, ellos salieron de la ciudad a la ribera del río, donde esperaban encontrar a adoradores judíos. Es evidente que, como le dije el domingo pasado, no habían suficientes hombres judíos en Filipos para formar una sinagoga. Y los únicos presentes conformaban un grupo de mujeres, ahí lo leemos, Hechos 16, vuelvo y repito, que oraban. Y una de esas mujeres era Lidia, y dice la palabra que Lidia adoraba a Dios. Eso significa que era una gentil, pero que era una prosélita del judaísmo. Entonces el Señor abrió su corazón para recibir a Cristo. Al escuchar el Evangelio, dice la palabra, que Lidia fue bautizada junto con su familia recién convertida e instó a Pablo y a los compañeros que andaban con Pablo a hospedarse en su casa. Lidia y su familia fueron los primeros cristianos convertidos en Europa y llegaron a ser el centro de la primera iglesia en ese continente. La generosidad y hospitalidad que ellos manifestaron fueron virtudes que perduraron a través de los años en esa congregación. ¡Qué hermoso tener una iglesia hospitalaria, una iglesia dedicada! No cabe duda de que Pablo se acordaba también de la joven esclava en Filipos. No sé si ustedes han leído eso, que tenían un espíritu de adivinación. Y dice la palabra que estas personas, los amos, los dueños de la joven, ganaban mucho dinero. Y ella siguió al apóstol, a los que andaban con el apóstol, durante varios días y estaban diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y que en un momento dado eso desagradó a Pablo y Pablo echó fuera el espíritu de adivinación. Te mando en el nombre de Jesús que salga de ellas. Y el espíritu salió al paso, ¿verdad que sí? Por pedacito. No, mis hermanos, salió en aquella misma hora. Por eso yo he dicho siempre, los milagros son completos cuando viene de Dios, no son milagros de Dios. Entonces, aunque Lucas no lo relata de manera específica, es probable que al igual que Lidia, la joven naciera de nuevo y se convirtiera en una hermana en Cristo, a quien ahora Pablo recordaba con cariño. Pablo también pudo haberse acordado del tiempo que pasó en prisión en Filipos, porque también estuvo preso por causa de los amos de la joven esclavas, quienes habían perdido la fuente de ingreso, la fuente de ganancia, y estos amos incitaron a la población para que se levantaran en contra de él. Eso está en Hechos 16. Solamente le estoy narrando algo que ustedes pueden leer en su casa. Entonces el Señor no solo le dio paz y gozo a pesar de sus cadenas y puso canciones en sus corazones, como leemos en Hechos 16, 25, ellos cantando. ¿Dónde estaban cantando? ¿Dónde estaban cantando?
En la cárcel.
En la cárcel, con un cepo en los pies, ¿verdad? Y los presos lo oían, ellos cantando. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. ¿Y por qué no me lo dio? No me lo puede quitar. Quizá era algo así que cantaban, no, mi invento. Entonces, ese cautiverio sirvió para traer la salvación al carcelero y a su familia. Y al salir de la ciudad, después de ellos haber sido liberados de la prisión, Pablo y Silas fueron a la casa de Lidia por última vez y recibieron aliento de los muchos creyentes que vinieron a verlos allí. Eso nos lo narra el capítulo 16 de Hechos. Pablo debió de haber recordado muchas veces que después de salir de Macedonia, la iglesia filipense, la iglesia en Filipos, fue la única que lo apoyó económicamente. Eso lo leímos ahorita, hace un ratito en el capítulo 4. La generosidad de esos creyentes fervientes volvió a manifestarse en su contribución a la colecta que organizó Pablo para los creyentes necesitados en la iglesia de Jerusalén. Eso también nos lo menciona 2 Corintios 8, 1 al 5. Eso para que usted lo lea en su casa. Para tener el deseo sincero de recordar y fijarse en la bondad, en la amabilidad, en los aciertos de los demás, no significa negar sus debilidades y defectos, sino más bien olvidarlos, como estaba haciendo el apóstol Pablo. El Espíritu Santo impulsa a los creyentes a apreciar el amor, la generosidad, la compasión de otros y a olvidar lo demás en muchas ocasiones. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a magnificar los errores de la persona y olvidarnos de las bondades y las cosas buenas que tiene la persona. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Una persona que siempre se fija en lo negativo, que siempre se fija en las fallas, que siempre se fija en los defectos, que siempre se fija en los desaciertos, no es alguien que está siendo controlado por el Espíritu Santo. Sino tal vez, no estoy diciendo que así sea, pero tal vez sea un incrédulo. La amargura, el resentimiento, la crítica, la queja, todo lo demás son obras de la carne, no vienen del Espíritu, mis hermanos. Entonces, en gran medida, el gozo de Pablo se basaba en los recuerdos gratos y afectuosos de creyentes que, al igual que los filipenses, permanecían fieles al Señor, a sus hermanos en la fe, a sus hermanos de él también. Entonces, por esa razón, él daba gracias a Dios cada vez que se acordaba de ellos. En segundo lugar está el gozo de la intercesión. El gozo de la intercesión, en el verso 4. Otro motivo esencial de gozo para los creyentes es la intercesión ante Dios por otros. Los que son obedientes al Espíritu Santo, los que somos llamados a ser obedientes al Espíritu Santo, nos deleitaremos en el privilegio de la oración intercesora. La intercesión fiel y sincera es mucho más que una obligación, es un gozo. Es un gozo. Los intercesores fieles, los que oran por los demás, se preocupan más por las necesidades y el bienestar de otros que por los suyos. Y le piden a Dios derramar entonces su divina bendición sobre los demás. Es una prueba infalible del gozo verdadero en un creyente. Es la medida en la que ora con fervor por el bien y la bendición de otros, más que por él mismo. Una persona que solamente se enfoca en orar por sus necesidades y se olvida de los demás, es una persona que está orando de manera egoísta y probablemente sus oraciones no pasen del techo. Probablemente. El sustantivo que se utiliza aquí en griego para oración es utilizado en dos ocasiones en este versículo y encierra el significado básico de una petición, de un ruego, de una súplica. Y en el Nuevo Testamento, en todos los pasajes que lo encontramos, siempre se dirige a Dios. Y como lo explica el apóstol Pablo en este mismo capítulo, a partir del verso 12, él atravesaba entonces uno de los momentos más difíciles, dolorosos de su ministerio. Además de él estar en prisión, le resultaba aún más agobiante el hecho de ser difamado por otros, entre comillas, maestros y predicadores, como dice el apóstol Pablo en el verso 16, cuya intención era añadir aflicción a sus prisiones. Él no desconocía, ni era indiferente a ese comportamiento injusto, maligno, pero él estaba resuelto a no permitir que eso opacara su gozo. Antes bien, Pablo estaba agradecido. ¿Agradecido por qué? Porque él dice en el verso 18 de este capítulo 1, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo. ¿Cómo dice el verso 18? Y me gozaré aún. En ocasiones, mis hermanos, la oración intercesora significa, en ocasiones, desilusión y sufrimiento. En ocasiones. Más adelante en su carta, él aconsejó a los filipenses a que ellos fueran imitadores de él. Que siguieran el ejemplo de aquellos que andan según el ejemplo de ellos, del apóstol Pablo. Y añade más adelante, en el capítulo 3, él dice que, como lo había dicho en otras ocasiones, aún llorando, que hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Esos falsos creyentes no solamente estaban faltos de amor al extremo, sino que eran mundanos, procaces. Eran enemigos de la cruz de Cristo, dijo Pablo. Sus falsas enseñanzas, su vida inmoral, representaban una seria amenaza contra la iglesia, y esa lamentable situación acongojaba al apóstol Pablo. Y por esa razón, él siempre se preocupaba, ¿verdad? Le dolía, pero a pesar del dolor, a pesar de tener esas personas que, como dice él, eran enemigos de la cruz de Cristo, esas oraciones que Pablo ofrecía a la iglesia o por la iglesia de Filipo, él la ofrecía con afecto, la ofrecía con gratitud y ante todo con gozo. Ni los falsos maestros, ni los incrédulos, como lo que él menciona en esta carta, ni los creyentes contenciosos como Evodia y Sintique, leímos en el capítulo 4, podían ninguno de ellos robarle a Pablo los agradables recuerdos o los alegres recuerdos de su amada congregación. Entonces, después de él suplicarle a Clemente, a otro anciano de la iglesia de Filipo, que ayudaran a la reconciliación de las dos mujeres, él entonces clamó en el capítulo 4, valga la redundancia, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Al igual que Pablo, los creyentes que poseen el gozo que Dios da, no se centran en sí mismo, aún en medio del sufrimiento o aún en medio de circunstancias difíciles. A esos creyentes, que somos llamados a ser todos, nos debería de preocupar más el sufrimiento, las circunstancias difíciles, las privaciones, los fracasos y las penas de nuestros hermanos creyentes, y deberíamos de interceder por ellos con fervor, orar con gozo para que Dios bendiga en todo a nuestros hermanos, en todo a nuestros hermanos en la fe, por encima incluso de nuestro propio bienestar espiritual. Pero eso es algo que se ha perdido en nuestro tiempo y es algo que nosotros no tenemos por costumbre ver. Muchas veces nos enfocamos en nosotros mismos. ¡Ah, que mi situación! ¡Ah, que mi problema! ¡Ah, que mi dolor! ¡Ah, que mi quebranto! ¡Ah, que mi salud! Y de ahí nos salimos. Parece, mis hermanos, que a lo largo de la historia de la iglesia, solo un puñado de creyentes han conocido la verdad y el gozo pleno que Dios da a sus hijos obedientes. La falta de gozo muchas veces se refleja de diferentes maneras, pero específicamente de tres. En primer lugar, pensamientos, conversaciones negativas acerca de otros, falta de interés por su bienestar y falta de intercesión a su favor. Los creyentes sin gozo son egoístas, orgullosos, egocéntricos y con frecuencia personas vengativas. Y es inevitable entonces que la tendencia a centrarse en sí mismo se manifieste, obviamente, en la falta también de oración. Eso lo vemos a diario. Número 3, el gozo de la comunión. Verso 5. La Biblia Reina Valera dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La Nueva Biblia de los Hispanos, la que nosotros usamos, dice: por su participación en el Evangelio, en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, un tercer motivo del gozo que Dios da es la palabra griega koinonía, que es la que se utiliza aquí. Por eso quise hacer la comparación entre la versión Reina Valera, que dice un término que nosotros conocemos mejor, y la Nueva Biblia de los Hispanos. La koinonía, que es el término que se traduce como comunión, que en algunas Biblias se traduce por compañerismo, por participación, etcétera, como estamos viendo. Pablo declara que los creyentes fieles deben de practicar la comunión, y que esa comunión se manifiesta, como dice Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos. Y luego, en esa misma carta, en Romanos 15:26, él utiliza la misma forma sustantiva para referirse a una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, también en 2 Corintios 8:4, donde se traduce como participar, 1 Timoteo 6:18, donde se traduce como dadivosos, en Hebreo 13:16 se traduce como ayuda mutua. Todo eso son términos para ese término griego koinonía. Entonces, en el sentido más amplio, Pablo se gozaba en que los filipenses fueran salvos y compañeros suyos en la predicación del Evangelio, y dicha participación incluía el generoso apoyo financiero para con él. Eso es parte de la comunión, la ofrenda que le habían dado al apóstol Pablo. Es evidente, mis hermanos, claro está, que el mayor bien que compartimos los creyentes es nuestra unidad espiritual. Esa participación en el Evangelio, eso está claro. Y eso, de eso habló Pablo aquí. Pero la comunión entre los creyentes también incluye cooperar en la predicación de las buenas nuevas de salvación a quienes nunca las han escuchado, a fin de que la comunión espiritual pueda extenderse, pueda glorificar a Dios en mayor medida. Amén. Entonces no es solamente vamos a tener comunión porque nos vamos a reunir y, como muchas veces se interpreta, vamos a tener una cena, vamos a tener un compartir y ya. No, también cuando usted ofrenda, como usted lo hizo hace un ratito, usted está participando en la comunión del Evangelio, en la comunión que debe haber entre los creyentes, porque usted está contribuyendo a que esta obra siga avanzando. Entonces, esta hermandad espiritual inmensa incluye a cada persona que profesa una fe salvadora en Jesucristo. Dicha comunión era una gran fuente de gozo para Pablo, como lo debe de ser para todos los cristianos que encontramos fortaleza, aliento, apoyo y ayuda a través de nuestra comunión con otros creyentes. Esa es la fe, esa es la comunión, esa es la participación, esa es la koinonía. Esta es la koinonía. Nosotros leemos en el comentario de los filipenses de este autor, apellido Baker, donde él presenta una lista de 8 aspectos. No necesariamente está en orden de importancia y uno se puede superponer al otro, acerca de que la forma en que los creyentes pueden manifestar estos tipos de koinonía o de comunión cristiana. ¿Cuáles son? Gracia, fe, oración, acción de gracia, que es lo mismo, amor, servicio, ayuda a los necesitados, separación del mundo y guerra espiritual. Entonces, les voy a mencionar rápidamente esos aspectos de lo que es la comunión de los creyentes. Primero está lo que es la comunión de la gracia. No se trata de un compañerismo humano y natural, sino uno que es planeado y es movido por Dios a través del Espíritu Santo. Nosotros estamos aquí sencillamente porque nosotros hemos sido salvos por gracia, porque es Dios quien nos ha traído aquí, es un don de Dios. Entonces Dios nos ha escogido y nos ha puesto en esta iglesia, donde tenemos diferentes culturas, donde nos mueven sencillamente lazos de amistad, y ni siquiera tan necesariamente porque vivamos en el mismo sector. Entonces esa es la comunión de la gracia, cuando Dios nos trae a una iglesia diversa, diferentes familias, que quizás no tendríamos ningún tipo de relación si no hubiese sido por el Evangelio. Entonces esa es la primera. En segundo lugar está la comunión de la fe. Entonces solamente la fe trae a los pecadores a la salvación. Pablo y Silas le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces esa fe es la que nos mueve, esa es la fe la que nos lleva a perseverar en una iglesia. Por esa razón está interrelacionada con la gracia. Tercero está la comunión de la oración y de la acción de gracias. Nada une más a los creyentes que la adoración a Dios en alabanza y acciones de gracia. Los creyentes somos llamados a siempre dar gracias a Dios por las cosas buenas que nos ocurren, ¿verdad que sí? ¿Eh? A dar gracias a Dios por todo, por todo, por todo. Y también el Señor nos dice que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o sea de hecho, todo en el nombre del Señor Jesús debemos de hacerlo dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por medio de Él. Pero también el Señor nos dice que nosotros debemos de estar siempre gozosos. Eso lo dice 1 Tesalonicenses 5:16. Ni siquiera esta epístola lo dice. 1 Tesalonicenses 5:16 nos dice: estén siempre gozosos. y nos invitan a orar sin cesar y nos invitan a dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué razón debemos de dar gracias a Dios en todo y debemos de estar gozosos y debemos de orar siempre? Porque esta es la voluntad de Dios para con los creyentes en Cristo Jesús. En cuarto lugar, mis hermanos, está la comunión del amor, esa virtud suprema que encierra todas las demás. El amor es más importante que hablar en lenguas, es más importante que profetizar, es más importante que tener conocimiento teológico, es más importante que la fe, es más importante que la generosidad sacrificada, incluso que el martirio, porque dice que si yo diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no tengo nada. Y en esa carta de 1 Corintios, ese capítulo 13, el apóstol Pablo dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Se acabará en la profecía, se acabará en la lengua, se acabará la fe, se acabará la esperanza. ¿Verdad que sí? Pero el amor persevera. El apóstol Juan enseñó que el amor es la señal terminante de la comunión cristiana. Eso fue lo que dijo el apóstol Juan en su carta, primera de Juan 4, acerca dice que todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y que el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En quinto lugar está la ayuda a los necesitados, la comunión de la ayuda a los necesitados. En Gálatas 6:10 el apóstol Pablo también dijo, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, ¿verdad? Y mayormente a los de la familia de la fe. Incluso bajo el antiguo pacto a los creyentes se le ordenaba, en Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Amén. En sexto lugar está la comunión que promueve el Evangelio, como ya le mencioné, ¿verdad? Esa comunión que se lleva a cabo mediante la predicación, la enseñanza, el testimonio, el apoyo a quienes el Señor ha llamado de manera específica a esos ministerios. Esa comunión es claramente el cumplimiento de la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Séptimo, está la comunión de la separación del mundo. En su discurso, en el aposento alto, poco antes de su arresto, Jesús dijo a los 11 discípulos, no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Un aspecto restrictivo pero vital de la comunión, como nos dice Santiago, es guardarnos sin mancha del mundo. Usted no puede tener un pie aquí y un pie en el mundo. Usted no puede ser un cristiano hoy hasta dentro de un ratito y cuando usted salió es un limpiazo. Usted no puede ser así. Usted se está engañando a usted mismo. Usted está perdiendo el tiempo. La Biblia nos dice, 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice la palabra? El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y octavo, mis hermanos, está la comunión de la guerra espiritual. En gran parte, esa es una extensión del punto anterior. Si un creyente está realmente separado del mundo, entonces ese creyente se va a convertir en el blanco de los ataques del mundo. El Señor Jesús dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque amaría lo suyo. Que el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, el mundo ¿qué le hace al creyente? Los aborrece. El Señor también dijo, acordado yo lo que yo le dije, si el siervo no es mayor que su Señor, si a mí me han perseguido, también a ustedes lo van a tratar bien. También a ustedes lo perseguirán. Entonces, en esta gran lucha espiritual, las armas de nuestra milicia es una buena pistola, un buen cuchillo, un buen machete debajo de la cama. Sí. En esta lucha, las armas de nuestras milicias no son carnales. Porque el conflicto no es con la carne, sino, como dice 2 Corintios, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En esta guerra, los creyentes somos soldados del mismo ejército. Entonces, un creyente que decide abandonar la comunión con otros creyentes va a carecer del gozo genuino que le da el Espíritu. Es imposible vivir con gozo y fidelidad sin la comunión con los creyentes en Cristo. En cambio, el creyente que acostumbra a rodearse de santos como él y cumple con las responsabilidades que dicha comunión requiere y presenta, será lleno de gozo divino. Estar en compañía de quienes somos coherederos con Cristo, personas que aman, que se interesan, que comprenden y que oramos los unos por los otros, que sirven y pelean la buena batalla, sin duda, mis hermanos, vamos a disfrutar de un gozo abundante y permanente. Acuérdense que el enfoque no es usted, el enfoque es hacia allá, de usted hacia allá. Porque muchas veces decimos, no, es que no oran por mí, pero usted ora por ellos. Es que a mí no me visitan, pero usted visita. Siempre mírese hacia allá, nunca sea egocéntrica mirándose hacia donde usted. Y ese es el gozo que Pablo expresó aquí con respecto a los creyentes en Filipos. Ellos habían servido fielmente con él en su iglesia. Habían proclamado el evangelio con él, habían adorado y orado con él, habían defendido la fe con él, habían compartido con libertad sus recursos materiales con él una y otra vez, habían sido incansables y anegados, como él dijo, desde el primer día hasta ahora. Habían transcurrido varios años desde que él había conocido, desde que él había levantado, había establecido esa iglesia, y esa iglesia se había mantenido fiel, y por eso era el gozo del apóstol Pablo. En cuarto lugar está el gozo de la seguridad, verso 6. Estoy convencido, dice el apóstol Pablo, precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionarán hasta el día de Cristo Jesús. Un cuarto motivo, mis hermanos, es la seguridad. Un cuarto motivo del gozo es la seguridad del creyente en Cristo. Nada puede animar tanto a un cristiano como la certeza de que, a pesar de las incertidumbres, a pesar de las dificultades de la vida, sin importar cuántas derrotas espirituales puedan enfrentar, porque también van a llegar, un día ese creyente será hecho perfecto. El apóstol Pablo decía, yo estoy convencido. La confianza de Pablo era mucho más que esperanza humana, era la absoluta confianza fruto de conocer y creer la promesa de Dios, de que, como él dijo, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. La salvación, mis hermanos, es obra exclusiva de Dios. Y por ese motivo, su consumación, su finalización es tan cierta como si ya se hubiera cumplido. Esa es la esperanza del creyente. Por esa razón el creyente debe de estar gozoso, mis hermanos. Porque si Dios comenzó a hacer algo en mi vida, Dios la va a completar de alguna forma. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso, mis hermanos? Claro está que esto no nos exime de pasar por pruebas, no nos exime de pasar por batallas, no nos exime de pasar por tribulaciones, porque más adelante en este mismo capítulo 1 de Filipenses, el apóstol Pablo les dijo a los creyentes en Filipo, a ustedes se le ha concedido a causa de Cristo, no solo el que creáis en Él, sino también el que padezcáis por Él. Amén. Eso está en Filipenses 1:29. Alabado sea el nombre del Señor. La salvación es solo por la gracia de Dios. Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios escogió a todos los creyentes desde antes de existir el tiempo, mucho antes de que nosotros pudiéramos de algún modo escogerlo a Él. Y si Dios no lo hubiera elegido, nosotros nunca lo hubiésemos elegido a Él. Y eso siempre ha sido una verdad cierta en cada circunstancia, en cada era. En cada era. Y eso lo vemos en las diversas cartas del apóstol Pablo. Y es por esa razón que nosotros podemos estar seguros, porque si Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ese que me escogió va a completar su obra en mi vida. Por esa razón, cuando Pablo le escribió a los Gálatas, él le dijo: con Cristo yo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual se entregó, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo, a sí mismo, por mí, por mí. Y esa obra que Él va a completar hasta el día de Jesucristo está haciendo referencia al tiempo en el cual los creyentes vamos a ser glorificados. El momento en el cual Cristo se manifieste, como dice la palabra, en segunda ocasión, ya sin relación con el pecado. Entonces esta es una obra que solamente termina cuando Cristo venga en su segunda venida. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Entonces, si nosotros hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, entonces ¿hay algo que pueda impedir que esta obra se lleve a cabo? Cuando Dios salva por completo, cuando Dios salva por completo y para siempre. No es esto como que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Usted tiene que estar seguro que usted esté en Cristo. Eso es lo importante, porque no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad?, está en su camino, sino solamente el que hace la voluntad de su Padre. Él dice en su palabra que todo el que a Él viene, Él no le echa fuera. Y esa es la voluntad del Padre, del Padre que le envió a Él, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, hablando de Jesucristo, sino que lo resucite, ¿cuándo? En el día postrero. Entonces usted tiene que estar seguro si usted es de las ovejas de Cristo, porque Él dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mis manos. ¿Hay algún motivo mayor para estar gozoso en el Señor que esto? ¿Hay algún otro motivo que usted podría decir? Alabado sea el nombre del Señor. Es fácil, mis hermanos, para los creyentes desanimarse cuando se fijan en sus problemas e imperfecciones y los problemas e imperfecciones de otros creyentes. No estoy diciendo que estos pecados deben de ser ignorados o desestimados, pero tampoco debemos de permitir que ensombrezcan la maravillosa realidad de esa perfección futura que Dios está haciendo en nosotros, como Él lo garantiza en su palabra, con tanta insistencia, con tanta claridad. Enfocarnos en esa gloriosa verdad, entonces nos aleja de esa presión debilitante, de la duda, y nos lleva a tener un gozo triunfante, esa gratitud, esa seguridad. Y de esa forma podemos vivir una vida más abundante, más fructífera. Pero si nos enfocamos solamente en el problema, entonces siempre vamos a vivir con el rostro decaído, siempre vamos a vivir con angustia, siempre vamos a vivir con la preocupación constante en nuestra vida, precisamente porque no nos hemos enfocado en la promesa de Dios de que nosotros estamos seguros en sus manos. Y por último,
motivo de gozo del apóstol Pablo se basa en el gozo del amor. Versos 7 y 8. En esos versículos el apóstol Pablo alcanza el gozo de él como un crecendo, como que va aumentando. No existe un gozo más jubiloso que el gozo derivado del amor, ese gozo profundo, genuino, constante hacia los demás. Cuando el apóstol Pablo dice es justo que yo sienta esto por ustedes, significa más que una simple conveniencia, significa justicia moral y espiritual, no solo de lo que se espera, sino de lo que se exige. Para Pablo era justo ante los hombres y ante Dios sentir eso que él sentía hacia los santos de esta iglesia. Ese sentimiento era una actitud, una disposición mental particular. Se refiere a un acto del intelecto, de la voluntad, que incluso en algunas versiones se traduce como pensar. Es justo que yo piense esto acerca de ustedes. Entonces, es evidente, mis hermanos, que las personas aman, en primer lugar, con su mente. El amor, ante todo, es un pensamiento. Sin embargo, en este pasaje, Pablo extiende este concepto al emplear otra parte del cuerpo humano, y es el corazón, que encierra la idea de sentimiento. En las Escrituras, con frecuencia, la mente y el corazón son sinónimos. En Proverbios, capítulo 4, verso 23, el apóstol Pablo dijo, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón se usa para confiar y creer en Dios. Varios pasajes hablan acerca de eso. Para servirle, para obedecerle, para seguirle, para adorarlo, para alabarlo. También es un depositario para la palabra de Dios. A los creyentes se les ordena tener un corazón limpio, tener un corazón puro, tener un corazón obediente, tener un corazón adorador, tener un corazón perdonador, tener un corazón amoroso. Alabado sea el nombre del Señor. Para el apóstol Pablo no era difícil estimar a los amados creyentes filipenses y tenerlo en su corazón, por lo mucho que para él significaba. Le resultaba imposible pensar de ellos de otra forma. Por eso él añade, así como tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Ese era el corazón de Pablo, así volcado hacia esa iglesia. Ese cariño, ese afecto entrañable, como dice Filipenses 2:1, que él sentía hacia ellos. Esos sentimientos de simpatía, de profunda angustia también, o desesperación. Hace referencia también al amor conyugal. Es esa profundidad de amor. Y todos los creyentes, todos los creyentes de Filipo, Pablo tenía ese amor entregado, ese amor, ese sentimiento de amor, de gratitud, de querer, de aprecio hacia esta iglesia. Entonces hemos visto estos cinco motivos que el apóstol Pablo tenía para estar gozoso. Y son motivos que para nosotros como iglesia también se nos extiende para estar gozosos. Y al llegar a la conclusión de este mensaje, solamente quisiera hacerle una afirmación basada en una pregunta. ¿Qué priva a los creyentes del gozo bíblico? ¿Qué priva a los creyentes del gozo bíblico? En primer lugar, y antes que nada, la salvación falsa. En las iglesias han existido siempre personas cuya fe no es auténtica, en todas las iglesias. Y debido a que en ellos no mora el Espíritu Santo, esos creyentes no pueden tener, entre comillas, esos creyentes no pueden tener el gozo bíblico, porque el gozo bíblico es un gozo, es un fruto del Espíritu. Pueden asistir a la iglesia donde se enseña la palabra de Dios, tener comunión con un creyente verdadero. Sin embargo, al no conocer al Señor, son incapaces de experimentar su gozo. Y por esa razón el apóstol Pablo hace una solemne advertencia en 2 Corintios 13:5. Por tanto, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Entonces, lo primero, una persona que no tiene gozo y se identifica como creyente posiblemente nunca ha sido salvo. Pero en segundo lugar, un segundo factor que frena el gozo es la obra de Satanás y sus demonios. El apóstol Pedro, 1 Pedro 5, 8, dijo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor vuestro buscando a quien devorar. O sea, el diablo trata de engañar a los creyentes de muchas formas, entre ellos falsos maestros, y aunque no puede robarle la salvación, porque estos sí son creyentes, sí puede quitarle el gozo. Y eso sucede con frecuencia en la vida de muchos creyentes. Un tercer factor que despoja a los creyentes del gozo es la comprensión equivocada de la soberanía de Dios. El hecho de inquietarse, mis hermanos, y preocuparse por sus circunstancias y temer el futuro equivale en un creyente a dudar de la soberanía de Dios, así como de su poder y su amor. El pasaje bíblico de Romanos 8:28 nos dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchas veces ese pasaje lo pasamos por alto y no lo creemos. Lo pasamos, ay, sí, pero no. Ay, sí, pero no. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, una percepción incorrecta, un conocimiento incorrecto de la soberanía de Dios, entonces le lleva a perder el gozo. En el Sermón del Monte, cuando Jesús le mandó a los creyentes, a nosotros los creyentes, a no afanarnos por nada. A no afanarnos por nada. Pero también en Juan 14 el Señor dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Entonces, para los creyentes, la soberanía de Dios es la realidad que todo lo que abarca y a todos... Es la realidad que a todo lo abarca y que a todo se extiende y que por ende mantiene todo en la perspectiva correcta. Es decir, Dios tiene todo bajo control y nada escapa al control de Dios. Y si Dios lo permite, porque sabe por qué lo permite. Por esa razón puede decir junto con el salmista: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Eso lo dice en su Biblia, si usted no lo sabía. Salmo 55:22. Cuando esta realidad se olvida, cuando eso se desconoce, se pierde el gozo por completo. En una ocasión, el profeta Habacuc, en un momento de desesperación, cuando se olvidó de esa verdad, en Habacuc capítulo 1, verso 2 al 4, él clamó: ¿hasta cuándo, Señor, yo voy a pedir ayuda? ¿Hasta cuándo va a seguir ocurriendo esto? Clamo a ti, violencia, sin embargo, tú nos salvas. ¿Por qué me hace ver la iniquidad y me haces mirar la opresión y la destrucción y la violencia? Eso lo dijo en Habacuc 1, 2 al 4. Pero al acercarse él, el profeta Habacuc, al final de su mensaje, su perspectiva cambió de manera decisiva. Y por esa razón dijo, ya al final: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no den alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vaca en los establos, con todo yo me alegraré, yo me regocijaré
en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17. Un cuarto motivo que roba el gozo es la falta de oración en el creyente. Los creyentes que no oran pierden de vista la soberanía de Dios y su amor y cuidado para con nosotros. Esos creyentes que no oran pierden la esperanza, como le sucedió a Habacuc por un tiempo, o buscan ayuda en otra fuente y esa fuente no le provee lo que están buscando. Alabado sea el nombre del Señor. Una quinta causa de la falta de gozo son los altibajos emocionales en la vida espiritual. Elías, le hice mención, creo que fue el domingo pasado, venció y ejecutó todos los profetas paganos de Baal. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18. Una gran victoria, 450 profetas de Baal muchados a la cabeza. Así se dice, decapitados. Sin embargo, cuando la reina Jezabel lo amenazó de muerte, una mujer, acuérdense que él se había enfrentado a 450 hombres, y una mujer lo hizo salir huyendo, como decimos aquí, corriendo salió. Entonces, también eso puede ocurrir en nuestras vidas. Son momentos inesperados, son momentos que pueden robarnos el gozo a los creyentes de manera desprevenida. Un sexto motivo que lleva a los creyentes a perder su gozo es centrarse en las circunstancias. Pese a las abundantes bendiciones que todos los creyentes tenemos en el Señor, hay muchos creyentes que se sienten insatisfechos por su circunstancia, se sienten descontentos con sus capacidades físicas o mentales, su apariencia, las oportunidades que se presentan en su vida, o con infinidad de cosas que no tienen, pero que creen merecer. Ahí está, mis hermanos. Un séptimo elemento que roba el gozo a los creyentes es la ingratitud. No somos agradecidos de lo poco que el Señor nos ha dado. Siempre tenemos una mente voraz, que nunca se sacia. Siempre queremos más, siempre queremos más, porque pensamos que nos hemos ganado, porque yo me lo gané, porque yo me lo merezco, porque fulano lo tiene, porque el vecino lo tiene. Un octavo elemento que causa la falta de gozo es el olvido. Olvidar al Señor no es una señal de ingenuidad, sino de infidelidad y de pecado. David oraba de la siguiente forma, en Salmo 103: bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. La falta de armonía espiritual que causa divisiones en la iglesia no proviene de los nuevos convertidos, sino de quienes han perdido ese primer amor, quienes se han olvidado de las bendiciones que Dios le ha dado. Un noveno factor de la pérdida del gozo es vivir con sentimiento descontrolado. Sentimiento descontrolado. Necesitamos amarrarnos a esto. El asunto de hablarse a sí mismo acerca de Dios, de su palabra, de su voluntad. Una décima y última razón para la falta de gozo es la incapacidad de aceptar el perdón. Hay personas que Dios le ha perdonado, con todo y eso todavía siguen cargando su pecado al hombro. Dice la palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea el nombre del Señor.
Amén.
Ahí está, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude entonces a manifestar siempre un corazón agradecido hacia Dios, en base a lo que Él está haciendo, lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Nosotros como iglesia debemos de mantener esta comunión de gozo en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, en medio de las penas, en medio de los desencantos. Los creyentes siempre podemos estar
gozosos. Estemos de pie y oremos al Señor.